¿Qué tal, amigos de Simples Mortales? Bienvenidos a otro episodio más de esta semana. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros cada 8 días. De verdad estamos muy agradecidos. Estamos muy contentos también por todo lo que ha resultado de este proyecto. Hemos tenido muy buena aceptación. Hemos estado creciendo poco a poco y eso es gracias a ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues como cada semana también quiero saludar a mi carnalito Cristian, que el día de hoy pues estaremos compartiendo micrófono. ¿Cómo estás, Cristian?
Hermanito, ¿cómo estás? Un saludo, Rubén, amigos. Pues sí, hoy literal vamos a estar compartiendo micrófono. Entonces, en este programa de Dos Simples Mortales. Pero además, muy contento, Rubén, de estar aquí contigo, de tener visita, brother. Ya ahorita platicaremos, ya estaremos viendo algunas cosas. Estaremos compartiendo experiencias y conocimientos de una manera muy, muy agradable. Van a ver cómo este programa va a estar muy, muy chido, este podcast, para que lo vean, para que lo escuchen. Tema, dicen aquí, harto interesante, carnal, en el cual, bueno, vamos a desarrollar, yo creo que una de las cualidades que debería de tener el ser humano, o una de las finalidades, o incluso una de las aspiraciones, que es vivir en paz.
Así es. Entonces, bueno, pues vamos, sin más preámbulo, vamos a presentar a nuestro invitado, que es un gran amigo de nosotros, de muchos años, y pues hoy viene en calidad de presidente de un movimiento no solamente nacional, sino internacional, que se llama COMNAPAZ, que habla acerca de la cultura de paz y de cómo deberíamos, como dice Cristian, vivir. Y nada más y nada menos nos acompaña el licenciado Irán Valdés. ¿Cómo estás, Irán? Buenas tardes.
Muchas gracias, Rubén, por este espacio. Muchas gracias por la invitación, Cristian. Muy contentos de estar aquí en Zacatecas. Y al final de cuentas, pues es también tierra de mi padre. Es que me considero en casa. Y bueno, como es el trabajo con la paz, estar constantemente en diferentes ciudades, pues siempre un gusto estar aquí en tierra de Zacatecas. Muy, muy contentos.
Así es, pues también estamos muy contentos de recibirte. Como verán, es el primer invitado que tenemos ya en el estudio como tal. Así es que bueno, si nos ven un poquito amontonados de aquí acomodándonos, no se preocupen, es parte del show. Aquí nos estamos adaptando a traer invitados, que es la premisa también de este podcast, de que más voces escuchen y de que estemos pues platicando como simples mortales que somos. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema y primero que nada, quisiera que nos platicaras un poquito, Irán, acerca de qué es el COMNAPAZ, cuál es la finalidad y la función de este movimiento.
Fíjate que COMNAPAZ México nace, es un movimiento que tiene ya cerca de 30 años en México. Somos un movimiento nacional que surge prácticamente ya constituidos en el 94 con Jóvenes Pro La Paz. Recordemos que en esa época fue una situación muy, muy de violencia que nosotros como estudiantes y como líderes ya sociales nos dimos cuenta que estaba creciendo en el tema, pues, con las pandillas en las grandes ciudades, el tema del narcotráfico, por supuesto, en Guadalajara principalmente, el asesinato de un candidato a la presidencia de la República que marcó a México en una época, y bueno, en ese mismo año 94 surge un movimiento armado que es el EZLN, y además, bueno, había grupos ya subversivos en la sierra de Oaxaca, en la sierra de Guerrero, el EPR, entre otros. Entonces ya la violencia estaba creciendo en nuestro país. Nosotros como líderes sociales, como conscientes en ese sentido, pues el debate era que, en las aulas principalmente, que el proceso de cambio que necesitaba México en ese entonces, porque había un solo partido quien gobernaba, que no era la violencia el camino, sino que era las ideas, la participación social, fortalecer nuestra democracia, que era ese momento ya ver instituciones estaban creciendo, por ejemplo el Instituto Electoral, entre otros, ¿no? Derechos Humanos, que después vino. Entonces venía un proceso de cambio en ese sentido, pero nosotros visualizamos que si no hacíamos algo con el tema, íbamos a estar en una situación muy difícil. Y bueno, hoy nos damos cuenta que sí está funcionando eso, que está pasando, que la violencia es una situación que vende, lamentablemente es una situación pérdida de millones de pesos al respecto, pero bueno, también fue un fenómeno global, pues no únicamente fue de México. Y bueno, en ese sentido, Jóvenes por la Paz nace, después dejamos ser jóvenes, porque la edad aquí en México es de hasta los 29 años, y después nos convertimos en Movimiento Nacional por la Divulgación de la Cultura de Paz. Y ya nosotros con una tesis ya realizada, para crear la Comisión Nacional para la Cultura, Paz y la No Violencia. La presentamos a la Cámara de Diputados con un amigo de diputado que nos tomó protesta en 1994 cuando era presidente municipal, y después es diputado federal y acepta la iniciativa de nosotros, una iniciativa ciudadana, que esa participación tiene que estar muy abierta en estos momentos. No podemos dejarle únicamente la responsabilidad a los diputados federales, senadores. Tenemos que involucrarnos los ciudadanos cada vez más en diferentes temas, y por supuesto el tema de la paz, que es prioritario en este momento en nuestro país. Y bueno, así es como se presenta la iniciativa. El Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados nos otorga un impacto presupuestal de 193 millones de pesos. No era ni el 1% de lo que se había gastado Calderón para contrarrestar la violencia. Y bueno, lamentablemente no se dictamina esta ley, y en ese entonces se empiezan a sumar otras organizaciones de cultura paz en el país, sensibles al tema, y fuimos cerca de 80 organizaciones las que nos dimos cita en el Senado de la República, ante el canal del Congreso, ahí estamos, por si quieren ver ahí el Consejo Nacional de Organizaciones de Cultura Paz, y aprobamos la Comisión Nacional de Cultura Paz como un organismo ciudadano. O sea, no nos esperamos con los brazos cruzados a que el Poder Legislativo aprobara una iniciativa para contrarrestar la violencia en México. Y bueno, en ese sentido ya es una agenda ciudadana donde hemos trabajado, nos ha costado más trabajo porque no hay presupuesto, pero bueno, la intención de cambiar esta situación, de cambiar el mundo, de cambiar nuestro país y de depositar esta semilla de paz, pues lo hemos logrado, ¿no? Por ejemplo, ya el logro más importante fue reformar el artículo 3 de la Constitución para adherir la cultura a paz. Es una iniciativa de ComLaPaz México. Hemos fundado institutos de investigación de estudios de paz que no había en el país. Ya fundamos un instituto. Y bueno, hoy en día pues tenemos capacitaciones, certificaciones en tema de cultura de paz y grandes alianzas. Cuando nos dimos cuenta y volteamos para atrás, nos dimos cuenta que teníamos a los grandes mentores de la cultura de paz en el mundo como, de alguna manera, como aliados, como mentores de ComLaPaz. Te estoy hablando del doctor Johan Galtung, te estoy hablando de Federico Mayo Zaragoza, de David Adams, que él fue el promotor de la cultura de paz en la ONU, en la UNESCO, de Richard Davison también, que habla de las neurociencias para la paz, todo lo que es mindfulness y todos estos temas. En fin, logramos crear ya un liderazgo muy importante en nuestro país, que otros países, otros activistas ciudadanos en otros países han replicado ya lo de ComLaPaz, el trabajo, han reconocido el trabajo de México, y varios países ya están llevando este tema, por ejemplo, Argentina, hay ComLaPaz Argentina, ComLaPaz Colombia, ComLaPaz Perú, ComLaPaz Chile, Guatemala, entre otros, ¿no? Y Brasil también. Entonces, pues eso ha sido muy satisfactorio, porque realmente hay movimiento de paz en México que no está parando calles, que no estamos haciendo marchas, que no estamos haciendo nada en contra del desarrollo y la paz. Y bueno, en ese sentido, ya tenemos cerca de 25 iniciativas de ley para proponer a Cámara de Diputados. Una es crear la Ley de Cultura de Paz, la Ley General, la creación de una Comisión de Paz como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, y bueno, entre otras iniciativas que van precisamente tendientes a cumplir una reforma constitucional tan importante como es adherirla al artículo 3 constitucional, donde se derivan varios ordenamientos jurídicos, reglamentos, para poder tener, como aquí es en Zacatecas, que al ratito vamos a tomar protesta a Mesa de Paz Zacatecas ComLaPaz, una iniciativa de ley para proponer aquí en el Estado para crear un instituto de paz en Zacatecas tan importante en estos momentos. En fin, esto es algo muy concreto de la historia de un movimiento de paz que tiene reconocimiento internacional en México.
Es excelente, ¿eh? La verdad es que ahorita, escuchándote, veo cómo es que hay tantas consecuencias de tratar de fomentar la cultura de la paz. Pero me llamó muchísimo la atención dos cosas que dijiste. Una, cambiar el mundo. Dos, poner una semilla. Creo yo que es importantísimo para que esto suceda que tengamos primero esa visión de querer cambiar el mundo. O sea, me parece que el ser humano, a fin de cuentas, los simples mortales que somos todos, siempre queremos cambiar el mundo. Hay quien de veras no lo quiere cambiar, ¿no? O sea, también hay, por eso tantas broncas. Hay quien quiere que se quede así como está, pero otros más queremos cambiarlo. Otros más queremos entonces darle otro sentido, otra visión, algunas otras cosas. Uno es esta visión de cambiar el mundo, y la segunda es sembrar o poner una semilla para que esto surja. ¿Hasta dónde entonces, cuando hablamos de cultura de la paz, me parece fabuloso poder poner en boca de la gente este hecho de hablar de paz? Me parece que eso es algo muy, muy importante. Esto es, siempre estamos hablando de broncas, de guerras, de problemas, de conflictos, de que la violencia va en avance, de que la violencia vaya después de ciertos grupos militares que tuvimos, de ciertas cuestiones después de que mataron a un candidato, en fin, tantos hechos violentos que han venido a través de nuestro país de estos últimos 20 años. ¿Cómo entonces ahora estar en condiciones de poner en boca de todos, Irán, Rubén, amigos, el hablar de paz? O sea, eso es algo muy chido, eso es algo extraordinario, el cómo empecemos a hablar de paz, empecemos a soñar con la paz, empecemos a que sea un tema recurrente, y cómo entonces ahora hablan de institutos, de reglamentos, de leyes. Antes de que esto se lleve a cabo y tenga todo ese impacto, me parece muy, muy importante esto que mencionaste, que es poner esta semilla para hablar de paz. La gente, cuando empiece entonces a hablar de paz, va a ver que es un tema recurrente, va a ver que es un tema que existe, pero sobre todo va a empezar a creer también que es posible que este surja, que este sea, que este exista y que además se pueda experimentar. ¿Cómo ves?
Fíjate que en ese sentido quisiera tocar dos temas. El primero, la historia de la guerra, como dices tú, pues es antiguo, ¿no? En ese sentido, la historia de la paz también es antiguo. Y bueno, surge desde la época de la Grecia, ¿no? Cuando surge toda esta historia que nos han transmitido desde Europa hacia América, ¿no? Pues sin embargo, yo estoy consciente que en América también estas grandes civilizaciones como los mayas también manejaban ese tema de paz, ¿no? El famoso Inlakesh, ¿no? Tan importante que lo hemos estudiado, los que estudiamos el tema de la paz. Inlakesh, que decía, pues yo soy tú, ¿no? Tú eres yo, ¿no? Era una identificación, decir, pues vibramos a la misma secuencia, ¿no? Y bueno, en ese sentido, cultura de paz es un conjunto de valores que va encaminado al respeto, a la tolerancia, al amor, a la compasión y al constante diálogo, ¿no? Porque la paz no se puede concebir tan rápido, sino ese es un mecanismo importante como regla, ¿no? El tema del diálogo, ¿no? Pero sí es cierto que es una ciencia que se llama irenología, que es la ciencia que estudia la paz. Esa es una terminología, en este caso, Irene, que es paz, logos, estudio, tratado. Pero el tema, lo que acabas de mencionar, es muy importante, hay que mencionarlo. Sí estamos proponiendo iniciativas de ley, sí estamos proponiendo un instituto de cultura paz que sea un centro de mediación comunitaria, que existan centros de mediación comunitaria, las colonias, las regiones, saben ellos cómo solucionar sus propios problemas. La cuestión, hay que darles las herramientas claves para que ellos puedan procesar ante estos temas de mediación. Pero el tema más importante es el siguiente, y hay que mencionarlo. La paz nace en el interior de cada ser. Si tú no cultivas la paz interiormente, o la buscas, pues va a ser muy difícil poder transmitir. Y uno mismo también está en constante cambio. No somos las mismas personas hace 10 años, por ejemplo. Aquí la cuestión es, cuando la persona, vamos haciendo un ejemplo, un adolescente que ha vivido en conflicto en su hogar y no sabe otra forma de vivir, el niño va a ser violento en la sociedad. Por eso es muy importante entender y hacerles entender que la educación para la paz es una metodología que nos puede ayudar a transformar al ser humano. No importa la vivencia o lo que haya le haya tocado vivir en ese sentido, ¿no? Porque mucha gente a veces se resiste a ese cambio y quiere seguir y no entiende que hay otra forma de vivir. Y nos ha pasado tanto. Cuando nosotros nos vemos que hay un cambio en nuestro ser y nuestra forma de vivir, que ya no tenemos estas violencias o estas situaciones, pues nos damos cuenta que se puede. Y ese es el cambio, ese es el reto. Y muchas disciplinas te llevan a precisamente que el ser humano cambie en ese sentido.
Ok, es muy interesante. Hablas de estos valores y precisamente nosotros, como dos simples mortales, y lo hemos dicho en nuestro proyecto, nace de ahí, de identificar esa carencia de principios y valores que hay en la sociedad, de que ya no existe un respeto por los demás, de que ya no existe el agradecimiento, de que ya es muy poco probable que te encuentres a alguien que te dé las gracias, que te dé el pase en la calle, tantas cosas y detalles tan pequeños, y pudiéramos decir que hasta tan mundanos y tan de simples mortales tal cual, que ya es complicado entonces hablar ya ni siquiera de una cultura de paz. Si ni siquiera podemos ser agradecidos con quien nos tiende la mano, si no podemos respetar a aquel que está en el trabajo, por ejemplo, encima de nosotros, y en lugar de respetar y hacer cumplir lo que nos, para lo que nos pagan, pues hacemos esta este chiste que dicen, parece chiste, pero es anécdota, en la que dicen que me pagan y hago como que trabajo, ¿verdad? Entonces somos en sociedad en su conjunto, creemos que tenemos ya una cultura de ver a quién tranzas o de ver cómo le haces para salir adelante, sea con las herramientas que sean, y tengas que pasar sobre quien tengas que pasar. Y lamentablemente mucha gente piensa así. Nosotros aventamos por delante este proyecto precisamente encontrando esas carencias que existen, que a nosotros sí nos tocó todavía crecer con el, oiga, respete, por favor, quítese la gorra cuando entra a un lugar. Cosas tan pequeñas que a lo mejor pudieran ser ya ridículas para los jóvenes de hoy, pero que eso no era el simple hecho de quitarte la gorra, sino era el respetar el espacio, era respetar al que estaba enfrente de ti, el ser agradecido, el levantar tu plato cuando terminas de comer, el dar las gracias, el decir por favor cuando vas a pedir algo, o sea, todos esos detallitos que, pues ya a la fecha yo con mis hijos estoy muy latoso, ¿y cómo se dice, mijo? ¿Y cómo se dice? Y diga gracias. Pero son cuestiones que a la postre te van a llevar precisamente a interiorizar y decir, ah, es que yo debo de hacer esto no solamente por mí, sino también por un bien colectivo, que precisamente entiendo que ahora en el tema de la paz lo estamos perdiendo. Y es por eso que el tejido social está muy débil, ya está prácticamente desbaratado, y entonces al no tener estos principios y valores bien cimentados, pues la cultura de paz queda en un segundo, tercero, cuarto escalón, ¿no? Ya ni siquiera hablar de paz cuando no podemos hablar ni siquiera de un agradecimiento, de un respeto, de algo que es tan básico para muchos y que se ha perdido. Entonces, con esto de los principios y valores que pregonamos nosotros y que va muy de la mano con lo que es Ecopnapaz, ¿cómo pudiéramos entonces llegar al fondo para que, porque las formas, las marchas, como bien mencionaba hace rato, son formas, el poderte expresar a través de una marcha, manifestarte y que terminan en actos vandálicos y en violencia al final de cuentas, pero cómo hacer que el fondo sea el que realmente active esta cultura de paz y podamos entonces no solamente pues ya meternos en cuestiones legales o de leyes, que son iniciativas fundamentales y extraordinarias, pero en la sociedad cómo fomentar esa cultura en el fondo para que entonces sí podamos salir del hoyo en el que estamos, ¿no?
Sí. Fíjate que acabas de darle, ahora sí, parte de la entrevista, yo creo que es lo de lo más importante, porque en ese sentido no hay otra forma para la transformación de una nación, no hay otra forma para la transformación en el mundo, que el único vínculo o el único, la única vía es la educación. Si nosotros no hacemos de la educación una palanca de desarrollo, va a ser muy difícil. Puedes tener políticas públicas las mejores que tú quieras, pero si tú alejas el apoyo económico, la atención, los planes de estudio, la educación, pues esto es el resultado de lo que está pasando. No es otra cosa más que el resultado. Nosotros los que estudiamos el tema de la violencia entendemos que esto es un proceso que va al alta y regresa, ¿no? Esto es como parte de un círculo. Lo vimos en la Revolución Mexicana también, ¿no? Fue una situación difícil que vivimos y luego viene una reconstrucción del país y luego otra vez viene el declive. Es parte de... Pero, a final de cuentas, ante estos procesos cíclicos, por decirlos así, es muy importante entender el compromiso social por parte de la ciudadanía. Y hay que entender que no, ya no van a ser los partidos políticos los responsables de dirigir nuestro país. están reprobados todos. Y no es porque hable mal de ellos. Hay buenos políticos en ciertos partidos, pero nos han demostrado que el país sigue en caos. Y que cuando hay caos es un proceso, una oportunidad de organizarnos y salir del caos. No es que el caos sea negativo, es un proceso. Y en ese sentido, Conapaz trae una estrategia muy interesante que se llama el Plan Estratégico 2022-2052, que es el trigésimo trabajo, 30 años, que necesitamos crear un plan estratégico para salir del caos que estoy mencionando. Si nosotros no hacemos algo al respecto, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque cada 6 años cambian los planes de estudio, los planes de los programas de prevención de la violencia, por ejemplo. Y cada 6 años estamos esperando que un presidente nos cambie la vida social y política del país. No es posible, estamos en un entorno mundial donde los cambios internacionales van cambiando constantemente. ¿Qué hizo Japón? ¿Qué hizo Corea del Sur? Son programas que la ciudadanía se involucra en el tema, que no tenemos que dejar la participación únicamente a los partidos políticos o a los empresarios, sino que Conapaz busque ese elemento, la despertar a la ciudadanía. De una manera ordenada, respetuosa, no de otra forma, más que el debate, ese tipo de medio que tienen ustedes, los dos simples mortales, algo similar. Buscar la participación, ¿cómo vamos a participar en este cambio social? Entonces, si nosotros logramos, retomando el tema, 30 años, una estrategia de cultura de paz, que todas las escuelas en el país tengan educación para la paz, y crear institutos de investigación de paz, pero algo muy importante, para dejar la voz a Cristian.
No, también.
El tema, fíjate las cosas que suceden. Un reo, a él sí le dan las 3 comidas. Y a un niño que está estudiando en una región muy pobre, no tiene alimento. Entonces, ¿cómo vas a tener paz si no tienes un alimento en tu estómago? Entonces, esas son las preguntas que uno dice, bueno, no se están haciendo las cosas bien. Pero aquí Conapaz es una crítica, pero también es una iniciativa de ley, una propuesta precisamente para la transformación social de nuestro país. Necesitamos trabajar a un plan a mediano y largo plazo. No hay otra forma de salir de la violencia en nuestro país, y no hay otra forma si no trabajamos en redes. ¿Qué significa? Comprometernos con la ciudadanía, con el gobierno, con las universidades, con los empresarios, con los sindicatos. Tenemos que involucrarnos todos. Algo similar a lo que hizo Colombia, pero nosotros obviamente tenemos nuestra propia experiencia, y hay gente muy capaz en nuestro país que nos puede ayudar a salir de esta situación.
Es algo, ¿no?, recurrente. De pronto, cada sexenio, cada trienio, son nuevos experimentos, porque es una nueva política y es un comenzar de nuevo, pero destruyendo todas las bases y a veces todo aquello bueno que ya existe. O sea, ni siquiera es como que, ok, mi política es esta, pero voy a tomar en cuenta aquello que ya funcionó. O sea, ni siquiera es empezar de un escalón más arriba. Es destruir y es un volver a empezar, muchas de las veces sin rumbo y sin una visión. Me parece que Conapaz, entonces, también, de muchas formas, Irán, Rubén, amigos, empieza a dirigir un rumbo, empieza a marcar un punto de llegada, un lugar a donde queremos ir, porque en algún momento dado, lo hemos platicado como simples mortales, esta cuestión, para que el ser humano pueda vivir como lo que es, como un ser humano, como un ser hermano de los demás, tiene que existir la igualdad. El ser humano debe de verse como igual con todos los demás seres humanos. Si partimos de que no somos iguales, entonces ya tenemos una bronca. El día que logremos superar entonces la cuestión de vernos como iguales todos, de decir, Irán, qué bueno que estás aquí, eres mi igual, y entonces podemos compartir y departir aquello que tú y yo somos, y entonces en esa parte incluimos a Rubén también, porque él es igual que nosotros. Entonces de esto puede surgir algo que es una la libertad. La libertad de actuar como cada quien somos, porque va implícito el respeto de sabernos, entonces, seres humanos iguales. La igualdad es el mensaje que manda, para que una vez que tengamos igualdad y libertad, en algún momento dado podamos llegar a ese lugarcito que muchos dan por llamar fraternidad, en donde el ser humano comparte con todos sus iguales, comparte con todos los hombres libres todo aquello que es y todo aquello que entonces es capaz de crear, de tener y de disfrutar. En ese sentido, Comnapaz entonces lleva a través de esta cuestión tan importante que es la educación, este eduquémonos, este formémonos, este tengamos un punto, el punto de partida ya lo tenemos, o sea, ya tenemos broncas, ¿no? ¿Qué mejor punto de partida? ¿Tenemos paz? No. Ya tenemos un punto de partida, ese ya está. Y se ha ido avanzando, y en ese sentido entonces visualizar que la educación, que los programas constantes, que la capacitación constante, que el que los gobiernos, los empresarios, todos los que formamos esta sociedad, tengamos un punto de vista a dónde llegar, ese lugar a donde queremos arribar, que es esta cultura de paz, entonces me parece que ya fija el punto de partida y el punto de llegada. Porque muchas veces cuando no sabes quién eres y hacia dónde vas, entonces es difícil hacer las cosas. Sin embargo, Comnapaz entonces, a través de todos estos años, son ya 25 años, es del 94, 25...
Estamos 27 años.
27 años ya. Ha formado entonces, oye, ¿sabes qué? Primero logramos unir intereses de varias personas o de varios grupos. Ahora somos Comnapaz. Ya hay presencia nacional, internacional. Hoy vamos entonces a crear todo este camino unificado junto con el gobierno, Rubén, Irán, amigos, para poder llegar a tener esta cultura de la paz. O sea, de esto que estamos hablando, amigos, para ir poniendo atención a todos aquellos que nos van a ver y que nos van a escuchar. Señores, Comnapaz está creando, ya el punto de partida lo tenemos, pero está creando el punto de llegada, un punto hacia donde queramos mirar en cuestión de cultura de la paz. Todo esto que nos has comentado, Irán, es importantísimo porque la gente muchas veces piensa que esto ni siquiera existe. Puede pensar que es algo que, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos...? ¿De verdad la paz nos va a llevar a algún lado? Porque ya hemos visto los resultados de la guerra, ¿no? Los resultados del conflicto. Los vemos y los vivimos. La paz entonces tiene un punto, tiene un lugar y tiene también entonces una visión. ¿Cuál visión puede ser, Irán, esta cuestión de la cultura de la paz?
Reinicio
antes de que... Ok, sí, reinicio.
Sí. Bueno, pues es un tema, lo que acabas de mencionar, muy importante, ¿no? El tema es que la cuestión, repito, es la educación la única palanca de desarrollo. No hay otra forma para salir de esta situación, ¿no? Y en ese sentido, la educación para la paz se enfoca en términos importantes como es el despertar la conciencia. Porque muchas veces nuestro sistema educativo actualmente pues sí te invita a que tú tengas el doctorado, la maestría y todo el rollo, ¿no? En ese tema, ¿no? Que seas una persona muy triunfadora en ese aspecto, ¿no? Que nos, más bien nos mandan al tema de competencia, ¿no? La cultura de paz no ve eso, ¿no? Sino que todos ganemos en la cultura de paz. Entonces la gente, pues sí, intelectualmente pues, está muy bien preparada, pero emocionalmente, espiritualmente. Y vemos mucha gente muy profesionistas que no encuentran trabajo y están ya en el Uber o en el Didi trabajando porque no hay esa oportunidad de trabajar aparte. El desarrollo, el tema del empleo es muy importante. Y bueno, la paz positiva precisamente busca ese aspecto, ¿no? Que tengamos realmente oportunidades de trabajo. La paz positiva convierte los conflictos precisamente transformándolos en que estas zonas de conflicto se conviertan en zonas de progreso, en la participación, por supuesto, principal de los actores dentro de un núcleo social. Pero no nomás es despertar la conciencia en la cultura de paz. También es elevar la conciencia, lo que hablaba Rubén hace rato. Estamos en una frecuencia baja. No hay esa educación. Entonces, si nosotros despertamos, pero al mismo tiempo elevamos la conciencia, pues vamos a poder transitar en una situación diferente a lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, la violencia estructural, que es importante hablar del tema, es la que genera el gobierno, consciente o inconscientemente, que las políticas a veces son un poquito agresivas en el tema, ¿no? Sobre todo en la falta de empleo. Pues eso es lo que está provocando todo este tema, ¿no? El triángulo de la violencia que habla Johan Galto, ¿no? Que es como un iceberg. La violencia vemos nomás lo de arriba, pero no vemos realmente el fondo, lo de abajo, lo que ha propiciado este tema. Entonces, ante esta cultura de violencia que estamos viviendo, en la música, en las Netflix, por ejemplo, ahora resulta que ser héroe tienes que enfocarte a hacer, ¿no? Delinquir, ¿no? Para poder ser hasta actor de cine, ¿no? Toda esta situación de violencia que estoy viviendo, pues genera un impacto económico. Y de eso también se tiene que hablar. Entonces, hoy la violencia vende, la paz no vende en estos momentos. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es realmente una reforma educativa. Una reforma educativa en nuestro país que venga de abajo hacia arriba. Que vayas a las regiones a saber qué es lo que está pasando. Porque no puedes crear un proyecto educativo desde el centro o desde arriba hacia abajo. Pues realmente no tiene el impacto, no llega. Cada estado, cada ciudad, cada región tiene diferentes problemáticas. Entonces tienes que involucrar a los maestros principalmente de diferentes zonas del país y empezar a hacer una reforma educativa a largo plazo, como dije hace un momento, sí con un plan estratégico de paz y cómo vamos a llevar la educación para la paz en las escuelas, a cualquier región. Y cómo debemos involucrarnos. Porque hace rato hablamos, es que no somos iguales. Pues sí, lamentablemente nuestra educación ha estado muy marcada, muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque es que hay escuela privada y hay escuela pública. Entonces, en ese sentido, pues ahí empieza la mentalidad de división, ¿no? Que yo en lo particular, pues obviamente vengo de una escuela pública que estoy muy agradecido, en ese sentido, de la Universidad de Guadalajara. Pero, pues obviamente yo no en lo particular, yo nunca sentí competencia con las universidades privadas. Pero eso marca mucho la diferencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenemos que enfocarnos en México en el tema de educación. Una mesa de diálogo con el tema de educación para la paz, para el desarrollo económico, en fin, democrático. Pero sí es muy importante, repito, y siempre lo voy a decir, si los ciudadanos no nos involucramos en buscar esas transformaciones, va a ser muy difícil, porque solamente estamos dejando a ciertos políticos que no tienen realmente injerencia porque en 6 años se van y ya no pudieron hacer nada. Yo lo vi en un ayuntamiento que trabajé, Seguridad Pública, Instituto de la Mujer, Instituto de la Juventud, entre otros, Participación Ciudadana y otros, traían un programa similar de prevención de violencia y no nos podíamos unir porque había el ego de cómo vas a trabajar contigo si tú te vas a llevar la estrellita. Ese es un ejemplo en lo micro de lo que pasa a nivel estatal, a nivel nacional. Si el mexicano no empieza a cambiar esa cultura, de entender que somos responsables de este tema, va a ser muy difícil, pero sin embargo es un reto, claro que se puede. Y siempre lo menciono, nunca, o sea, en ese sentido, que las generaciones venideras no nos acusen del dejar de hacer y dejar pasar. Estamos por algo aquí en este momento. ¿Qué vamos a dejarles? ¿Cuál va a ser mi responsabilidad? Hoy la cultura paz ya es visible. Antes, en 10 años, tocábamos la puerta, nadie nos creía del tema. ¿Cómo vas a hablar de paz si no estamos en guerra? Vivimos una paz imperfecta. Ahora el objetivo es que ya el gobierno reconoce, ahora hay que entrar a un tercer nivel. La participación social es fundamental para la transformación de la vida política en México.
Sin duda es algo que estamos mal acostumbrados en México. Creo que el mensaje siempre ha sido lo que decíamos hace rato, el debate. Y lo platicábamos en uno de los podcasts que grabamos en semanas anteriores. Que nos han acostumbrado que el debate quieres ver sangre, ¿no? Y que si es debate es pleito y tienes que pelearte. Y cuando hay debate a ver quién le gana a quién. Y no se trata
uno
de...
uno tiene que perder.
Exacto, o sea, tiene que haber un ganador y un perdedor, ¿no? Cuando en realidad el debate pues es llegar a esa búsqueda de la verdad que mencionábamos. O sea, desde aquellos entonces también Sócrates y compañía. Lo hemos platicado también, a él lo llegaron a matar por el simple hecho de pensar y andar preguntándole a la gente, y nos deja esta enseñanza de la dialéctica entre la que si tú me dices tu forma de pensar, yo te digo la mía, y a lo mejor encontramos una tercera forma de hacer las cosas. Pero nos han acostumbrado a que aquí el debate es a ver quién gana, y más que nada a ver quién pierde. Es el morbo de ver a quién le sacan más sangre que a quién, ¿verdad? Y creo que el mensaje de fondo en la política en México es ese. O sea, es a ver quién gana, a ver quién saca más votos, a ver a quién humillan ahora, a ver quién no está estudiado para tundirle en redes sociales y entonces agarrarlo de meme, ¿verdad? Y burlarnos de todo mundo. Digo, está padre que también no agarramos la vida tan en serio, pero también hay temas como estos que deberíamos de darles más realce a lo que nos han acostumbrado y nada más lo que da la nota.
Claro.
Lo que mencionabas ahorita y también lo decía Iram, pues es que no, la paz no vende, porque vemos los resultados de la guerra. Cuando hay una guerra vemos cómo quedan las ciudades, cómo quedan los países. Japón se levantó de una guerra sangrienta. Alemania se levantó, muchos países han levantado de la nada, pero ahí es donde se ve el resultado de la guerra. Pero la paz es tan silenciosa que no podemos ver realmente el resultado de la paz, o sea, no es algo tangible como tal, entonces por eso no vende. Por eso cuando estás en paz, ¿no? Pues qué bueno, pero entonces ¿a qué horas haces algo, no?
Casi todo tranquilo, sí, ¿no? Qué aburrido.
Exacto, lo ves como un tema de ay, qué hueva, o sea, no, la paz, el estar en paz contigo mismo es estar también alegre, es estar a tu madre con tus cuates, es platicar, es convivir, eso es estar en paz. Y eso es lo que yo creo que todos, es algo que todos correteamos al final de cuentas. Y que sí, cuando.
Ya, con esta interiorización, ¿no? Creo que eso es la parte importante, sí, o muy rescatable. Perdón, ahorita ya me metí aquí en el rollo de Rubén. Pero antes que se me vaya, totalmente de acuerdo, Irán, el hecho de que el gobierno, cuando no da los resultados, el gobierno está para qué, para que me dé salud, seguridad, paz social, educación. Cuando el Estado no cumple con esto para lo que fue creado, para lo que fue contratado, lo decías también con partidos políticos, cuando ya no cumplen su cometido, entonces viene esta inconformidad. Viene lógicamente este pensamiento de que las cosas no sirven y entonces, ¿qué caso tiene estar? Si unos no pueden, hay intereses de otros, todo este tipo de situaciones. Esa inconformidad social entonces va creando toda esta falta de paz, esta situación de no educarnos en la paz. O sea, ¿qué tan importante? Fíjense bien, educarnos en la paz, ¿por qué educarnos en el conflicto? Es que el conflicto vende, es que siempre que haya broncas, siempre que estés golpeando al otro, siempre que le estés tundiendo al que se deja, al que se puede, son cuestiones que venden. Bueno, señores, ¿por qué no vamos creando todos entonces, a través de esto, practicar la paz, tener una cultura en donde lo que hablemos sea de paz, de estar tranquilos? Porque si parece más un anhelo, que algo de lo que realmente podamos hablar y vivir. No sé ahí cómo veas, Rubén, cómo veas, Irán.
Bueno, Cristian, en ese punto es muy, muy importante. Obviamente, quien no conoce el tema, pues dice, bueno, la paz es una utopía, ¿no? Y luego hablamos de los mensajes que nos mencionaba Eduardo Galeano, ¿no? Que la paz sirve para avanzar, ¿no? Que dice, bueno, aquí está la utopía, pero bueno, voy trabajando. No la alcanzo, pero voy avanzando, ¿no? Entonces, ¿cómo bajar la cultura de paz de esta nube, por decirlo así? ¿Cómo aterrizarla realmente en la realidad? Hace rato hablábamos de las políticas estructurales, violentas, que traen, por supuesto, falta de empleo, pues obviamente necesidades básicas en las familias. Y en este sentido, pues la cultura de paz nos ofrece una oportunidad de trabajar estas situaciones de diferentes aspectos, diferentes ángulos, por decirlo así. Por ejemplo, vamos hablando de periodismo de paz. El periodismo de paz es muy reciente también y conozco pocos realmente en México que están promoviendo el periodismo de paz. ¿Cómo el periodismo de paz va a hablar de un enfoque social en el sentido de, en este caso, de violencia, ¿no? Un conflicto, por decir, un conflicto, ¿no? ¿Cómo el periodismo de paz puede ayudar a transformar también el conflicto desde una perspectiva, ¿no? El tema de educación para la paz, que hace rato hablábamos de la ausencia de que nos quitaron por ahí la materia de cívica y ética, ¿no? Pero como de educación también puede ser otro ángulo para transformar a la sociedad, ¿no? Pero también viene psicología para la paz, viene la ciencia para la paz, vienen metodologías de cultura de paz, metodologías de la no violencia, basadas en toda la historia que hizo Mahatma Gandhi. Entonces, ¿cómo crear la paz positiva, ¿no? Entonces, ahí es cuando realmente entendemos que si creamos políticas públicas de paz enfocadas a fortalecer estos ángulos, pues obviamente el conflicto, por muy grave que esté la situación, nos puede ayudar. Ha habido reformas importantes en la Constitución también sobre el tema de mediación y resolución de conflictos, el tema de mediación. Hoy los abogados o cualquier persona se puede certificar como mediador. Entonces ya no tienes que acudir a un abogado, a un juzgado, sino que aquí llegas a un centro de mediación, un tema, un divorcio, por ejemplo, pues solo te llegan a un acuerdo, se hace sentencia y te ahorras, imagínate cuánto no te vas a ahorrar en tiempo, en dinero. Entonces, sí, ya la cultura de la paz está creciendo, ahí vamos. Vivimos una paz imperfecta, ¿no? O sea, sí, en algunas zonas hay paz, pero en otras no. Entonces, sí reconocemos el conflicto, ¿no? Entonces, el término, la situación de la paz es una ciencia que es objeto de estudio. Incluso también dentro de los estudios de paz hablamos de la polemología, ¿no? En ese sentido de que reconocen el conflicto, pero cómo transformarlo en ese sentido. Entonces, hay varios elementos de esta ciencia que nos puede ayudar a abordar el tema. Y de lo que mencionaba Rubén en ese tema, o sea, el tema de que mencionaba Sócrates, desde entonces Sócrates ya hablaba también del despertar de la conciencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reto del ser humano, pues es precisamente en este mundo es esto, ¿no? Despertar, evolucionar energéticamente, espiritualmente, en todos los sentidos. Entonces, parece que estamos ante una involución en nuestro planeta, ¿no? Porque la violencia ahorita es general en todo el mundo, ¿no? Hace rato hablamos también del tema de la migración, que es un tema muy grave, que cada vez está creciendo. Y donde tú te preguntas, ¿dónde está la ONU, ¿no? ¿Dónde están estos organismos internacionales o estos acuerdos firmados, ¿no? Entonces, sí tiene que haber políticas más humanas, sí tiene que haber un despertar en ese sentido para poder buscar y entrar a esta nueva, ¿cómo se puede decir? A este nuevo nivel, ¿no? Ya avanzamos un nivel, ¿cuál sigue, no? Y repito, si nosotros como ciudadanos no nos hacemos partícipes de esto, pues vamos a seguir viendo una película, ¿no? Uh-huh. Incluso hasta de terror, porque sí la vemos todos los días. Pero bueno, esa es mi aportación en este momento, ¿no?
Muy bien, y bueno, pues ya para ir cerrando y concluyendo este podcast, que está muy, muy interesante y nos podemos estar horas aquí.
Pues sí, pues no deben ser todo el tiempo.
Así es. Nada más, ¿qué pudiéramos entonces aconsejarle a nuestros seguidores, a la gente que nos ve, que nos escucha? ¿Cómo inculcar una cultura de paz desde mi trinchera, desde donde estoy, desde mi casa, desde la escuela, en mi trabajo? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué puedo hacer yo? Y si realmente es, porque muchos creemos que, ay, ¿yo qué tanto puedo hacer, no? Y realmente puede ser, ay, lo que yo haga no va a tener un impacto, pero pues ahora sí, si juntamos, no es lo mismo una caniquita, 3, 5, 10 o 100, ¿verdad? Entonces, la idea precisamente de esto es crear esa conciencia colectiva en la que entonces la cultura de paz sea algo de lo que realmente hablemos, y no solamente hablemos, sino que también lo llevemos a cabo y lo podamos experimentar desde nuestras trincheras. Entonces, ¿qué pudiéramos aconsejarle a la gente que nos ve y que nos escucha? ¿Qué pueden hacer para inculcar una cultura de paz desde donde estén?
Bueno, en ese punto, fíjate que hay experiencias muy interesantes en el sentido, en comunidades principalmente. En Nuevo León, por ahí se organizaron las señoras en una comunidad específica, y donde ellas mismas hicieron una cuenta de banco, y donde ella su objetivo principal era ahorrar, crear ahí ciertos comercio, cierta participación ahí de apoyo económico, donde ayudaron a los jóvenes a que hubiera una bolsa para poder seguir estudiando. En México somos muy creativos, muy, muy creativos en ese sentido. Y otra colonia, por ejemplo, en Sinaloa, hicieron algo muy interesante que para mí es de reconocerles. Había un conflicto en un pueblo donde había dos grupos delictivos. Entonces nadie salía prácticamente, ¿no? Esta maestra se animó y sacó a los niños a la plaza pública a darles clases de lectura, a leer cualquier tipo de lectura. Entonces fue que los grupos delictivos se empezaron a aislar de la ciudad. A lo mejor se seguían enfrentando, ¿no? O sea, pero el punto es, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cuál es mi compromiso con mi país? ¿Cuál es mi compromiso con mi familia? Y bueno, principalmente es pues, crear una asociación civil, puede ser una vía. La otra vía es organizarse con sus vecinos, precisamente crear estos centros de mediación de conflictos para que los ciudadanos o los vecinos de una cierta colonia puedan resolver sus propios conflictos. Hay ya miles de libros que nos pueden ayudar a ese tema y bueno, buscar esos institutos de justicia alternativa en otros estados, precisamente para capacitarnos, para ayudar en ese aspecto. En mi escuela, ¿cómo puedo ayudar yo a los niños, por ejemplo, de cierta primaria que están en una específicamente? ¿Cómo hablar con el director para que el fin de semana utilicen los espacios deportivos los niños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Crear escuelas ahí de educación no formal enfocada a la paz. En fin, en Comunapaz en México estamos abiertos a capacitar a los líderes. Tenemos muchas becas también para aquellos maestros o líderes sociales o policías también que se quieran capacitar. Lo podemos hacer. Estamos capacitando policías en varias ciudades del país. Precisamente también entender que el policía pues, también es padre de familia, también vive situaciones difíciles en ese aspecto. Y bueno, en este caso, pues lo más importante es investigar, buscar la manera de cómo poder hacer sinergia, cómo puedo llevarme yo bien con un vecino para realmente llevar trabajos de paz, incluso en el deporte. El día 6 de abril es el Día Internacional de la Paz y el Deporte. Hay varios días que la UNESCO y la ONU han aprobado en el tema. Está el 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz. Está el 10 de noviembre, el Día de la Ciencia de la Paz. El 30 de enero, el Día de la No Violencia Escolar. El 2 de octubre, el Día de la No Violencia también. Entonces, Comunapaz, por ejemplo, trae una iniciativa con la diputada Evangelina Moreno para presentar el Día Nacional de la Cultura Paz. Esto precisamente para articular y ayudar a la ciudadanía a organizarse en esos temas de cómo podemos hacerle, ¿no? Y bueno, pues en este caso hay muchas asociaciones civiles que trabajan el tema de transformación social en sus colonias que no le dicen paz, pero sí es paz, por supuesto, porque buscan la transformación. Y bueno, hay que buscar a los líderes, que no se vayan a los grupos delictivos, los jóvenes, hay que encontrarlos, hay que detectarlos para que creen ellos sus propias organizaciones, como lo hicimos nosotros a muy temprana edad. Y bueno, en este sentido hay una iniciativa de ley muy interesante también que quiero compartirles, es que en este caso la Guardia Nacional se involucre en capacitar a los jóvenes en el tema de cultura paz, así como hay la capacitación al servicio militar, pues también que sea también el servicio a la cultura de paz, ¿no? En el sentido, hombres y mujeres, hay que detectar a nuestros jóvenes que no se vayan a estos grupos. Y bueno, en ese sentido, pues la detección de líderes es muy, 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 muy importante en nuestro país para involucrarnos en el tema de la cultura de paz.
Excelente. Cristian, ¿algo para ir cerrando?
Ya para ir cerrando. Primero, es muy importante que sepamos, conozcamos que existen asociaciones, que existe capacitación, que efectivamente de alguna manera esta parte de la sociedad, junto con también una parte del gobierno, ha apostado últimamente, yo lo he vivido como abogado, como Ministerio Público en algún momento dado, esta cuestión de la cultura de la paz en los centros de justicia alternativa, tanto de fiscalías como del Poder Judicial, he trabajado. Alguna vez fui titular también de estos lugares en Procuraduría. Y cómo entonces el ver que las broncas que tienes de pronto con tu vecino, con tu familiar, con alguna gente, se pueden solucionar. Siempre hablando, siempre buscando una mejor opción para todos, es cómo podemos ir arreglando las cosas. Y eso nos va generando entonces también una cultura de paz. Si quieres que este mundo cambie, si quieres, puedes hacer dos cosas. Siempre lo hemos dicho, si quieres que todo siga igual, no hagas nada, todo va a seguir igual. O sigue haciendo las mismas cosas, todo sigue igual. Pero si quieres que cambie, si quieres que esto se transforme, que tengamos resultados distintos, entonces haz cosas distintas. Trata de interiorizar, de ser una mejor persona, de saberte que eres alguien más grande de todo esto que estás viendo, que puedes cambiar y que todo puede estar mucho más chido a tu alrededor. Trata de llevártela bien con toda la banda que tienes, con tu familia, pero sobre todo deja de pelearte contigo. que es eso también una gran bronca que tenemos. Deja de pelearte contigo, comparte la mejor versión de ti, como lo hemos mencionado, sé una mejor persona, es algo que necesitamos, te necesitamos mejor, brother, te necesitamos mejor a ti que te estás peleando, a ti que siempre estás buscando conflicto, a ti que no estás satisfecho con este mundo. Lo podemos cambiar todos juntos, ¿a través de qué? Este es un muy buen comienzo, que es la cultura de la paz. También creer que esto puede llevarse a cabo todos juntos, primero empezando por uno mismo, empezando con tus vecinos, después con estas asociaciones, después con algo mucho más grande, como ahora con NAPAZ, y entonces saber que hay un rumbo y hay un destino, y que también existe entonces esto aquí en tu país, y también ahora va a existir en Zacatecas, algo que podemos hacer, entonces pues a darle con todo.
Sí, esto ya nada más para terminar, reinicio audio. Ok, listo. Entonces, bueno, ya para cerrar, platícanos dónde podemos encontrar a Comunapaz en redes sociales. Si alguien quiere investigar más en el tema, al respecto, ¿qué puede ser? Platícanos dónde podemos encontrarlos.
Muchas gracias, Rubén. Bueno, antes que nada, muy contento de estar en este espacio con Cristian y con Rubén. La verdad es que muy, muy, muy contento. Pareciera que soy muy serio, pero no, también hago bromas. Y bueno, la risa es importante, ¿no? En construimos la paz también, hay que reírse de todo, ¿no? Hay que tener ese espíritu alegre ante todo. Y bueno, en México se nos da, ¿no? Siempre estamos del sarcasmo, ¿no? El famoso meme. Y bueno, en ese sentido, quisiera nomás comentarles que tenemos una campaña que se llama México Unido y Querido. El lenguaje de división por parte de ciertos actores políticos en nuestro país se ha dado desde hace muchos años. Y es el momento de empezar a crear una cultura de unidad. La unidad es la base de la paz. Y en ese sentido, esta campaña pues, va a ir en todo, por todo el país, por todas las ciudades. Vamos a estar ahí informando la importancia que es. Va enfocado un pliego petitorio precisamente para que el gobierno crear una mesa de diálogo y paz enfocada. Este es el objetivo. Y bueno, es precisamente esta campaña va enfocada a lo que acabamos de hablar en estos momentos, ¿no? De vernos como iguales, de apoyarnos, de ser solidarios, de entender que no tenemos que usar divisiones porque soy de un estado y de otro, al contrario, tenemos que entender que vivimos en un país maravilloso, que es un gran país con historia, con sus costumbres, con sus pueblos originarios, que orgullosos estamos de nuestro país, y es importante despertar a los héroes positivos que han ayudado a la transformación de nuestro país. Y bueno, nosotros estamos en las redes sociales, estamos www.comunapaz.org, estamos en Facebook, Comunapaz MX, y bueno, estamos en Twitter, también como Comunapaz, en Instagram también, estamos como Comunapaz México, y bueno, estamos ahí constantemente en YouTube también, y bueno, recuerden que Comunapaz es una organización civil que promueve la cultura de paz, que nos han llamado como nos clasifican como soft politic, que somos una asociación que estamos pegando poco a poco, sin agredir a nadie, con respeto, por supuesto, y sobre todo es que proponemos algo en la mesa para poder partir de ahí. No es que sea todo perfecto lo que promueva Comunapaz, eso no es un aporte al tema, como dice Cristian, un punto de partida, necesitamos un punto de partida y un punto de llegada, y en ese sentido Comunapaz está muy comprometido en el tema, y aquí vamos a estar seguido en Zacatecas, que esta no sea la primera vez que nos invitan, porque vamos a hablar después de un proyecto que tenemos ahí de fútbol y cultura de paz que queremos crear con la Femex Food, que sea la campaña de la cultura de paz, el gol por la paz. Ahí el director del deporte a nivel nacional es Jesús Olalde, es goleador de Pumas, Chucho Olalde. Y bueno, se han unido muchas agrupaciones, asociaciones civiles que las queremos invitar aquí con ustedes. Y en ese sentido hacer sinergia y que aquí dos simples mortales pues también se convierta en una... espacio de periodismo de paz, pues estaríamos muy, muy contentos de ver esa transformación y pues felicitarlos a quien nos escucha, pues decirles que sí hay un movimiento de paz en el país, que sí está comprometido en trabajar con la transformación de nuestra nación y que ante todo hay que entender que estamos aquí de paso, no vamos a durar mucho, hay que dejar esa semilla con la sociedad, con nuestros niños, porque México puede ser nuevamente potencia mundial, por supuesto que puede y hay que creérnoslo.
Muy bien, pues muchas gracias, Hiram. Para aquellos que dicen que los simples mortales nomás hablamos y hablamos, ¿verdad? también estamos ya sumados a este proyecto de Comnapaz y estamos muy contentos de no solamente ya platicar y hablar de valores, de principios y de paz, sino también ya ser parte activa de un movimiento que tiene un compromiso muy grande con la paz y con la ciudadanía, no solamente en México, sino también ya lo vimos en América Latina. Y bueno, muy contentos y muy satisfechos. Gracias por la invitación también a Irán. Aquí, bueno, pues le va a hacer entrega aquí una playera aquí de Simples Mortales, también como...
Hola, te digo muchísimo, mucha gente desea una playera de Simples ¿sí? Mortales, nos han dicho, eres el primero
Tiene una playera de Simples Mortales, sí. Ahí está, para que...
Muchas gracias.
Entonces, bueno, próximamente ya tendremos
nuestra... Yo les debo la de Comnapaz.
Muy bien, luego nos... será el pretexto para otra vuelta. Entonces, muchas gracias de verdad, Irán, presidente nacional de Comnapaz, muy agradecidos contigo por aceptar la invitación. Gracias por invitarnos también al proyecto de Comnapaz. Estamos muy contentos. Ya en la tarde vamos a estar en la toma de protesta precisamente de la mesa de paz en Zacatecas. Ahí está ya, ahora sí, con la playera, la camiseta bien puesta. Muy bien, pues, entonces de verdad muchísimas gracias, ahí no lo olviden, ya aquí vamos a estar pasando todos los enlaces de las páginas de Comnapaz que nos acaba de comentar aquí Irán, para que si quieren más información, pues ustedes también puedan consultarlo en nuestras redes sociales. Vamos a estar también ya poco a poco metiéndonos en el tema de Comnapaz, porque vamos a estar activamente, como ya se los comentaba, en este proyecto. Así es que muchísimas gracias a todos. Cristian, muchas gracias.
Rubén, amigos, Irán, muchísimas gracias, gracias a toda la banda. Hagamos de este mundo un mundo mejor a través de la paz. Cultivemos la paz. Entonces, hagamos cultura de paz.
Así es. Entonces, muchas gracias a todos. Les recuerdo nuestras redes sociales, ya lo saben, nos encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Spotify como Dos Simples Mortales, en Twitter como @simples2 y en Twitch como Simples Play. Todos los martes 7 de la tarde tenemos nuestro programa en vivo, Martes de Simples Mortales, en nuestra página de Facebook, y nuestros podcasts semanales, ya lo saben, nos pueden encontrar en YouTube y en Spotify, en estos podcasts que estamos haciendo como el del día de hoy, y nuestros cortitos que vamos pasando todos los días en Facebook, también nos pueden escuchar y pueden estar con nosotros. Coméntenos, mándenos sus comentarios, para nosotros es importantísimo leerlos y escucharlos. Y bueno, pues una vez más, muchísimas gracias, gracias a Irán, gracias Cristian. Y gracias a todos ustedes por vernos como cada semana. No me queda más que recordarles a todos ustedes que nosotros somos Dos Simples Mortales con muchas preguntas y pocas respuestas. Excelente fin de semana y semana para todos. Hasta luego.
Un saludo, gracias.